Porque antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual que tenemos para el día de hoy. Y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos escuchar tu palabra para poder crecer, para poder conocer el plan que has diseñado para cada uno de nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad, Señor, queremos conocerte. Nosotros sabemos que tu palabra nos endereza a nosotros y podemos ver las cosas claramente y de esa manera actuar y de esa manera hacer nuestra vida. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos siga retando y siga clarificando estas cosas para nuestra vida espiritual, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en estos momentos estudiando la carta a la tercera iglesia, que es Pérgamo. Hoy, si tenemos tiempo, empezamos a ver la próxima carta a la cuarta iglesia, que está cerca, se llama Tiatira, y está muy cerca de esta otra iglesia, pero vamos a ver si podemos terminar esta porción. Recuérdense que después de las siete cartas ya comienza la información que corresponde a la tribulación, a los eventos que van a empezar a ocurrir. Y nosotros estamos viendo que en la edad de la iglesia se están preparando las cosas para cuando la iglesia sea raptada, comiencen estas cosas. No va a pasar de la noche a la mañana que se cierra la iglesia y comienza la gran tribulación. No, todas las cosas se tienen que ir preparando. Yo les he dicho que todos los gobiernos del mundo tienen que estar bajo un sistema totalitario antes de que venga el hombre de apostasía. Y es hacia eso se dirige. Este sistema mundial se dirige al hecho de que todo va a estar gobernado de una sola fuente, de una sede principal, y los grandes se van a poner de acuerdo para ellos estar muy bien, pero los demás van a estar sujetos a su liderazgo, que es un liderazgo malévolo. Según ellos es bueno, pero nosotros comprendemos de qué se trata. Lo primero, pues, tenemos que pasar primero por estas iglesias, por este estudio. Apocalipsis 2:17 nos dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Esto es muy interesante porque nosotros vamos a hablar del maná escondido, de la piedrecita blanca y el nombre escrito en la piedrecita blanca. Fíjense qué interesante, la palabra maná, que comenzamos a ver la semana pasada, del griego, y esta a su vez proviene de la palabra hebrea man, manhu, que significa ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto que vimos? Ustedes se recuerdan que a medida que el pueblo judío salía de Egipto, Dios proveyó para ellos comida, esa comida caída del cielo, y era una comida que se desaparecía a las 12 del día, ya no había más de eso, y solamente tenían que tomar la porción de vida para ese día, y el sábado podían tomar para 2 días. Antes del sábado, porque el sábado no se hacía ningún trabajo, de acuerdo a las instrucciones que le da nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación a nada más y nada menos que a Moisés. Recuérdense que el que habla con la raza humana es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Antes de su encarnación él era el que hablaba. Tenemos aquí que el maná era esa provisión logística para el pueblo de Dios, y la analogía es que nosotros comemos la palabra de Dios todos los días. Si nosotros no comemos la palabra de Dios, ya esa porción ya no la podemos regresar y comer. Es casi parecido a plátano maduro, no vuelve verde. Y el tiempo que se va, no vuelve. Así de simple. O comemos la palabra de Dios y nuestra vida se endereza con la palabra de Dios para que nosotros seamos grandes líderes. El hombre tiene que conocer la palabra de Dios para ser líder. Si no conoce, ¿a quién vas a imitar si no es a Dios Todopoderoso? En cambio, el hombre cuando conoce la palabra de Dios, lo que va a hacer es que se gane el respeto de la mujer. La mujer que se va a quedar callada y va a decir, ¿sabes qué? Tienes la razón. Y lo va a hacer con gusto. Lo va a hacer con gusto porque sabe que tiene un hombre que vale la pena. No tiene un pelagato, un idiota que no sabe lo que está haciendo, sino que tiene un hombre serio. Una verdadera persona que sabe lo que está haciendo. Entonces todo eso a nosotros nos interesa muchísimo. Para guiar a nuestra familia, para que la mujer también tenga ese aliciente dentro de su casa. Tener una persona que valga la pena. Y ella misma también, una vez que se apega a la palabra de Dios, también se sujeta a su marido porque sabe que tiene un hombre que vale la pena, que la ama, que quiere lo mejor para ella, que es su compañera, etc. El maná es esa producción logística para la nutrición diaria del pueblo judío, y esa nutrición física era una imagen en sombra o un tipo de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo sabemos porque nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando llegó al escenario de la historia humana, no los dejó saber. Y se lo dejó saber a los judíos, que Él era el pan. Él es el pan de la vida. Nosotros tenemos que comer el pan de la vida, que es Cristo. Fíjense lo que nos dice en Juan 6:48. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Tú comes primero. Aquí tenemos varias etapas. Comes en nuestro Señor Jesucristo, crees en nuestro Señor Jesucristo. Comer es muy parecido a la fe. Tiene la misma analogía. Comer es algo no meritorio. El mérito no reside en la persona. La persona come y digiere, sea buena, sea mala, sea alta, sea pequeña, sea hombre, sea mujer. Cualquier persona puede comer. Lo mismo con la fe. La fe de la persona tiene que ver con el objeto de la fe. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes salvación. Es algo no meritorio que ocurre a toda la raza humana. Entonces aquí está diciendo, el que coma de mí, no tienes nada para hacer que comer de él, sino que querer comer de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces hablando de la carne, está hablando de su cuerpo, que Él la va a dar por el mundo entero, para que de esa manera el mundo pueda tener vida eterna con Él. Y también esto habla del hecho de que nosotros comemos la palabra de Dios diariamente, porque Él nos dice que nosotros tenemos que comer la palabra de Dios para poder vigorizarnos espiritualmente, vigorizarnos. Si no comemos la palabra de Dios, vamos a ser enclenques espirituales, físicamente, humanamente, crecemos, humanamente tenemos, pasa el cronómetro por nosotros, nos volvemos viejos, pero o maduramos, pero sin la palabra de Dios espiritualmente no podemos madurar. Y lo que controla todo es la parte espiritual. Como el pan de vida, Jesucristo es la palabra viviente que da vida y es la fuente última de la palabra escrita de Dios. A Él se le conoce como la palabra viva cuando caminó en la faz de la tierra, y nosotros lo tenemos como la palabra escrita en la Biblia. Dios es el que da vida. Lo que estamos hablando es de la nutrición que existe en la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, al vencedor le daré de comer del maná escondido. Fíjense esto, le va a dar de comer, ya sabemos que Él es el maná, comenzamos con el maná, y después, cuando tú venzas, te va a dar del maná escondido. Ese maná escondido es importantísimo, porque solamente se lo da a los vencedores. Cuando tú estás en el trono, pasas por el lugar, ese maná escondido significa información adicional a los vencedores. Los vencedores van a tener información adicional. ¿Por qué? Porque tienen que tener una información adicionada. Porque van a reinar con el Señor Jesucristo. Estos son los que ponen nuestro Señor Jesucristo por dedo. Son entrenados en la faz de la tierra antes de partir de aquí. Y después que estás en el cielo, tienes información adicional. Ese es el maná escondido que vamos a recibir las personas que son vencedores. Al vencedor. Eso no es para todas las personas, sino para los que verdaderamente aman a Dios y quieren conocerlo. Ya dejémonos de tonterías de estar buscando en el mundo las cosas que te van. Ve a tu Padre Celestial, que te lo va a dar todo. Y te lo garantiza. Lo garantiza con su omnipotencia. Te lo garantiza con todo lo que es Él. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, conoce todas las cosas. Y nosotros siempre estamos yendo hacia los hombres para que nos favorezcan. No tienes necesidad de hacer eso. Lo que tienes necesidad es ir a Dios. Y Dios hace que todas las cosas operen para bien, para los que lo aman. Entonces tenemos algo estupendo. Tenemos las garantías absolutas de la palabra de Dios. Y cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta de eso, ya se disipan todas estas trivialidades de la vida. Y nos damos cuenta de que aquí lo que vale la pena es Cristo. Conocer al Dios Todopoderoso que hizo el universo entero. Veamos este maná escondido, la palabra es cripto. No sé si han oído hablar de la criptología, las cosas ocultas. ¿Qué? Cripto es escondido, es un adjetivo. Se encuentra en el perfecto pasivo participio y se utiliza como metáfora para describir algo restringido, algo protegido. Aquí en este caso, sí, se está utilizando como una metáfora. La metáfora es darle significado a algo que tú conoces para enseñarte lo que no conoces. O sea, se está hablando de las cosas espirituales, entonces se tiene que dar una analogía parecida, una metáfora. Está cambiando el significado normal de la palabra, como las perlas del rocío. Nosotros sabemos que el rocío no tiene perlas, pero parecen perlas. Ese nombre se utiliza como metáfora para dejarnos saber lo que va a pasar al otro lado. Este maná escondido es algo que está restringido en estos momentos en la faz de la tierra. Nosotros sabemos que vamos a estar en el frente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas, creyentes e incrédulos. Los incrédulos no van a ver a nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que lidera tanto esta como esto. Hay dos juicios a la final de la historia. Primer juicio, que no es un juicio, sino se conoce como el Bemá, que es simplemente lo que va a pasar aquí, es que nuestro Señor Jesucristo va a evaluar al creyente basado en lo que le está diciendo a las iglesias, basado en la palabra de Dios, basado en que nosotros conocemos o no conocemos la palabra de Dios. No está basado en la religión, ni en los golpes de pecho, ni en la babosada que enseñan por otros lados. Nosotros estamos hablando de conocer a Dios Todopoderoso y tener una relación íntima con el Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia tan grande que existe? Nosotros tenemos algo maravilloso. Nosotros somos hijos del Todopoderoso y nosotros podemos conocer todas las cosas de Dios. Esta es una evaluación para el creyente. En este lado solamente van a haber creyentes. Pero aquí están los incrédulos y el que reside es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran trono blanco para los incrédulos. O nosotros creemos en el Señor Jesucristo para ser evaluados con Él y este juicio es cancelado para los creyentes. O tú dices no a nuestro Señor Jesucristo y tú vas a estar aquí enfrente de Él con tu propia rectitud que no tiene comparación con la rectitud perfecta de Dios. Vas a hallar encontrado culpable, aunque haya sido una persona altruista, filántropo, que le das dinero a todas las personas, que haces todo por los pobres, pero lo estás haciendo con tu propia rectitud y no puedes tener esa vida eterna con el Señor porque no puedes tener esa comunión con Dios perfecto. Para estar con Dios perfecto tienes que tener la rectitud perfecta de Dios que es imputada a ti en el momento que tú creíste en el Señor Jesucristo. El plan es tan perfecto que no tiene escapatoria, no tiene fugas, es perfecto. Lo que tenemos que hacer es conocerlo nada más. Se utiliza como una metáfora para escribir algo restringido, algo protegido para los ganadores nada más. Has sido fiel en pocas cosas, una vez que pases por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a recibir instrucción adicional para reinar con nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a reinar en la faz de la tierra con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos los incorruptibles, nosotros regresamos como incorruptibles, nosotros tenemos el cuerpo adicional, especialmente los ganadores tienen el uniforme blanco, de todo va a hablar en las próximas cartas, que con los cuales se distinguen y se reconocen los ganadores, que no fueron los que solamente bla 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 bla, no los que dijeron aleluya, y si Dios quiere, y te veo el domingo, y no, sino los que verdaderamente conocen la palabra de Dios, no andan con tontería, sino conocen profundamente a Cristo. Es algo completamente diferente a lo que se está enseñando en las iglesias, porque la gente se ha separado de Dios en las iglesias, están con ese emocionalismo increíble, con el Espíritu Santo, con las lenguas, con todo eso que no debe haber nada con el asunto, sino que tienes que conocer a Dios, conoce al Todopoderoso. Esta es una comida privilegiada, es parte del banquete divino para nosotros, para aquellas personas que vencen y van a tener esa nutrición especial espiritual que les permite estar con Él. Mire, el rango tiene su privilegio. ¿Tú eres un general? ¿Tú crees que el general come como tú? El general tiene personas que lo atienden, tiene chefs. Presidente de la República, ¿ustedes qué cocina? ¿Ustedes creen que cocina la mujer del presidente de la República? Tienen chefs. Pero no cualquier chef, tienen chef, pero de la primera calidad. Y comen diferente todos los días y lo que quieran van a comer. Porque el rango tiene su privilegio. Nosotros vamos a reinar con Cristo, nosotros tenemos privilegio. Parte del privilegio es el banquete extraordinario, cosas adicionales que nuestro Dios nos va a dar a nosotros. Y no tiene que ver con nada con nuestra situación humana terrenal. No importa qué clase de trabajo hagas, en otras palabras, espiritualmente eres hijo de Dios. Lo único que tienes que hacer es quiero, yo quiero a mi Señor. No quiero estar pendiente de las cosas del mundo porque las cosas del mundo no te van a dar nada. ¿Tienes que trabajar? Sí. Vas a trabajar para el Señor, no vas a trabajar para el amo, para engordar el ojo del amo, sino vas a trabajar para nuestro Señor. Tu trabajo va a ser parte de tú vas a dar un testimonio. El testimonio cristiano tuyo es tu trabajo y las cosas que vas aprendiendo y vas haciendo. Para estas personas que venden van a tener esa nutrición especial y además como parte de ese concepto de comer es en la Biblia, esto se habla de compañerismo, de comunión. La cena del Señor era exactamente eso, era la cena en la cual había compañerismo con el Señor en la época primitiva. Pero recuérdense que aquí estamos hablando de algo especial, que Él dice que al vencedor, ninguna otra persona va a comer de este maná escondido, sino el vencedor. ¿Y saben una cosa? Que aquí no importa si estás o no estás en dieta, porque no te vas a engordar. Vas a comer lo mejor de lo mejor y no te vas a engordar. Estoy hablando de comida espiritual que no te engorda y que va a ser extraordinaria para ti, para los privilegiados. Son privilegiados porque son especiales, son privilegiados porque solamente ellos los escogió Dios para que tuvieran esto. No, son porque ellos escogieron seguir a Dios. Ellos dijeron, Dios, ¿sabes qué? Yo sí quiero. Yo quiero, no me importa nada más, yo quiero conocerte a ti hasta el final. Pues esos son los que lo tienen. ¿Y quién quiere Dios que sean estas personas, las que lo siguen? Todos, Él quiere que todos sean los que hacen eso. Todos lleguen al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Aquí, mientras nosotros tengamos eso en nuestra mente, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Aquí nosotros atesoramos las cosas de Dios para reinar con el Señor, para hacer su voluntad. El concepto se encuentra a través de la Biblia. Cuando Dios vino, Abraham se sentó y comió con Abraham. En Salmos 23, por ejemplo, Sucede eso, y también sucede con David y sucede con los grandes hombres del Antiguo Testamento. Salmos 25 dice: aderezas mi mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mis cabezas con aceite, mi copa está rebosando. El concepto es que tú tienes una unión tan cercana con el Todopoderoso que tú vas a poder tener el compañerismo con Dios Todopoderoso. Imagínense, ustedes saben que, miren, el creyente positivo, el creyente que madura, va a tener algo maravilloso. ¿Y qué es lo que tiene ese creyente maravilloso? Acceso al gazebo de Dios, al paraíso de Dios. Y eso es algo extraordinario, porque solamente ciertas personas van a tener eso. Miren, a nosotros no nos permiten entrar a un club privado. Por ejemplo, ¿cómo se llama este club grande que está aquí? Yoconda, ¿cómo se llama el club este grande que está aquí? Kirby, por Kirby. Es un country club. River Oaks. El country club de River Oaks vale como $250,000 la entrada. Para tener acceso a ese club, tienes que entrar con $250,000. Y el resto tienes unas cuotas grandísimas, pero lo que pasa es que la mayoría de personas no saben que dentro de ese club se hacen grandes negocios. Y vas a estar solamente con la gente pudiente, porque si no tienes el dinero no vas a poder entrar. Y hay ciertas personas que no les permiten. Solamente ciertas personas van a entrar ahí. En el gazebo de Dios, para los vencedores, solamente van a entrar los vencedores. ¿Cómo sabes que son vencedores? Tienen un uniforme especial. Un uniforme translúcido, que es el uniforme que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y en él van a tener un nombre. Van a tener una piedrecita que les permite entrar, señoras y señores. Eso es garantizado por el Todopoderoso, que no puede mentir, donde no hay sombra, ni variedad, ni mentira en él. Él lo garantiza. ¿No? ¿Quieres esa piedrecita? ¿Quieres ser ganador? Échale ganas. Conoce al Señor, porque Él es el que tiene todas esas cosas y no te puede mentir. No le hagas caso a Satanás. No te decaigas, porque la persona que decae, la persona que se desanima, es porque Satanás está atrás de ella y la hace desanimar. Satanás está en el negocio de desanimar a los creyentes para que no crezcan espiritualmente, para que no conozcan estas cosas que son tan importantes. Si nosotros las conocemos, vamos a estar con ese deseo de hacerlas, de conocerlas. Vamos a pedirle: ¿sabes qué? Yo quiero tiempo para aprender esas cosas. Y todo lo vas a poder aprender, todo. Esto todo lo puedes aprender, no hay nada en la Biblia que no puedes aprender, porque el Espíritu Santo te los hace lúcidos, te hace entender estas cosas. Eso es lo que tenemos aquí. Todas estas imágenes representan un compañerismo íntimo con el Señor Jesucristo, y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Aquí vemos que también le daré una piedrecita. Fíjense las cosas que le está diciendo que va a recibir el vencedor. De paso, todas las cartas a las siete iglesias terminan con esta clase de cosas que le va a dar al vencedor. Y aplica para todos nosotros, ¿eh? No solamente para esta iglesia, porque, ¿te recuerdas lo que le dije? Habla en singular a la iglesia, y al final, cuando habla del vencedor, habla en el plural, para todos nosotros. La piedrecita blanca, la palabra es Cefos. Uno de los nombres que tenía Pedro era Cefos, en el griego. Cefos, Pedro, una piedrecita. Una pequeña piedra, no una gran piedra. Estamos hablando de una cosa pequeñita, Cefos. Ahora, lo que les voy a dar, para que ustedes entiendan cómo se ha traducido esto durante el transcurso de la iglesia. Porque hay personas que adelantan cierta clase de pensamientos acerca de qué significa la piedrecita. Y es interesante saber el por qué está utilizando esa piedrecita. Yo les he hablado a ustedes acerca de las personas que son elegidas dentro de una... En la milicia se escogía a esta persona especial con una piedrecita. A todo el mundo le daban la piedra negra y a este le daban la piedra blanca. Desde la piedra blanca era el que lideraba. Lo llevaban escoltados para ser el comandante de la marina en esa época. Y lo tenían escoltado para que nadie lo sobornara, porque cargaban con mucha cantidad de cosas especiales. Pero les voy a dar ahora otras cosas que son muy, pero muy, pero muy interesantes. Y son adicionadas a ese sistema, a ese sentido. Le voy a dar varias interpretaciones que han sido avanzadas concernientes a la famosa piedrecita. Algunos dicen que una de las piedras del pectoral del juicio, que es el Urim y el Tumim, pero no hay nada que respalde ese acercamiento, no hay conexión en esa aseveración en el libro de Apocalipsis, que no tiene que ver nada con ese famoso pectoral que tenían que el sumo sacerdote para hacer inquisición de Dios, para ver qué clase de rumbo iban a tomar, o si iban a ganar una batalla o si le iban a perder, etcétera. Otros han tratado de conectar esto a una piedra blanca para el diamante. El diamante estaba puesto en una piedra blanca y eso lo hacía relucir más. Pero de nuevo, no hay nada que respalde esto bíblicamente. Otro acercamiento es de los que dicen que esto tiene que ver con el voto. Si el voto es positivo, se hace con una piedrecita blanca, y si el voto es negativo, con una piedrecita negra. Y hay una gran cantidad de personas que dicen que esta es la aplicación. De la manera que es aplicada es que Jesucristo te da la piedrecita blanca indicando tu aprobación. Pero siempre va a todos los creyentes. Dios aprueba a toda persona que es justificada por su sangre. Estamos hablando aquí de personas especiales que son justificadas y que han sido ganadoras. Pero el mérito reside en Dios, no en nosotros, en su palabra. De esa forma se desborona porque esto es algo que solo se le da a algunos cuantos que son los vencedores. En este caso está hablando de... Y ese era mi punto que yo tenía anteriormente, quiero que lo sepan. Eso es lo que yo pensaba anteriormente, pero indagando más nos damos cuenta de que todavía tiene parte del significado, tiene eso, que eres escogido para reinar con el Dios Todopoderoso. Pero también hay esta parte que es muy interesante. En Pérgamo habían dos cosas que estaban sucediendo culturalmente que sí se conectan fuertemente a esto. Y nosotros tenemos que ver la parte cultural de Pérgamo, que era esta ciudad en Asia Menor, que nos da a nosotros un comprobante adicional de lo que se trataba, porque tiene esto, recuérdense que todo lo que se escribe, primero que todo llegaba a esa iglesia y tenía que ver con lo que se sentía en esa iglesia, con lo que se vivía en esa iglesia, con la parte espiritual, con la parte ritual, con la parte gubernamental, con todo lo que ellos pensaban en ese momento, las palabras que utilizaban y cómo las utilizaban. Con eso en mente, les voy a decir de lo que se trata. Una de estas cosas que sucedían en Pérgamo tiene que ver con los concursos atléticos, concursos tales como los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se dan en Olimpia, otra parte de otra ciudad de los griegos, o los Juegos de Delfi en Grecia. Y cada ciudad tenía su juego y le llamaban ese juego por su nombre. Si los Juegos eran en Houston, los Juegos Houstonianos. Si fuera en Miami, los Juegos de Miami. Cada ciudad tenía su propio nombre, por eso las Olimpiadas tienen que ver con una zona especial. Los diferentes concursos que se hacían en las diferentes ciudades, las cuales llevaban el nombre de la ciudad. En este caso, los de Pérgamo, los Juegos de Pérgamo. Y estos se utilizan como el trasfondo para enseñar lo que eran las recompensas en el Nuevo Testamento. En los concursos, al ganador se le daba una piedrecita blanca que tenía el nombre tallado en ella y le daba acceso a las recompensas que se le daban al ganador. Y esa piedrecita podía utilizarse como un ticket con el cual podía entrar a la gran fiesta que se celebraba de los ganadores en los diferentes juegos. Un uso similar era el que tenía Tessera Hospitales, se llamaba. Tessera Hospitales. Y era una piedra dada por las familias pudientes, algunos amigos que no estaban en el mismo nivel social, y tenía su nombre tallado en esa piedrecita, de manera que la persona que recibía esa piedrecita con su nombre tallado en ella tenía acceso a los banquetes y a las fiestas especiales que se daban en el templo. Era como una tarjeta de crédito de entrada. ¿Sí me explico? Esa persona se reconocía como una persona que podía entrar, en otras palabras. Que ambas de estas expresiones culturales indican que esta piedrecita con el nombre del individuo daba acceso al banquete. Y nosotros sabemos que nosotros vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Nadie conoce sino el que la recibe. Eso es algo muy interesante porque solamente la persona que lo tiene, la piedrecita, va a saber que la tiene. Ahora, yo quiero que sepan una cosa. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás creciendo espiritualmente, estás conociendo la palabra, te estás llenando de la mente de Cristo, antes de morir, tú vas a saber que tú vas a recibir la piedrecita. Por eso Pablo dice, para mí vivir Cristo, morir, ganancia. Porque tú vas a saber, a ti nadie te lo tiene que decir. Tú sabes que has sido fiel, tú sabes que has crecido espiritualmente, tú sabes que estás implementando la palabra de Dios en tu vida. Tú sabes que quieres hacer la voluntad de Dios, tú sabes que amas a Dios, porque mientras más lo conoces, más lo vas a amar. Lo vas a amar, pero profundamente. Entonces tú vas a saber, a ti nadie te lo tiene que decir, en tu muerte tú vas a tener una gran sonrisa. Tú vas a estar feliz, aunque te duela, aunque tengas cáncer y que te esté yendo lentamente. Es más, esos son momentos que vas a utilizar para evangelizar a las demás personas, que vienen a darte ánimo a ti, y resulta que el que le está dando ánimo a ellos eres tú. Porque hasta el último momento tú estás hablándoles del Todopoderoso. Y estás feliz y sabes a dónde vas. Y no tienes ningún problema con la muerte porque conoces a quién vas a ir a ver. Es una experiencia extraordinaria. Es una experiencia deliciosa. Es una experiencia que solamente el creyente ganador puede tener. Ahora, si la persona no conoce a nuestro Señor Jesucristo, no conoce la palabra de Dios, va a tener un miedo impresionante antes de morirse. Porque no sabe a dónde va a ir. Porque no conoce. Cree que solamente la vida es lo que tiene aquí abajo. Pero eso no es la vida. Hay cosas que son mucho, mucho más grandes. Y nosotros no vamos a hacer esto porque nosotros vamos a estar positivos. No, que va a estar positivo y yo sí creo. No, así no es. Es una cosa espiritual que viene a nosotros paulatinamente a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se solidifica en nosotros y se arraiga en nosotros de tal manera con las verdades que nos propone que nosotros no vamos a tener duda alguna de que eso es así. Porque lo vamos a ver una y otra vez. A medida que vas creciendo te vas dando cuenta de la fidelidad absoluta de la palabra de Dios. Entonces no vas a tener ese problema. Tú vas a ver, ser una persona feliz en tu vida, porque tienes la felicidad de Dios. Cada vez que tienes un pedacito de fe que viene de la Biblia, cada vez que vienes a la iglesia y atesoras la palabra de Dios, estás atesorando la fe, y cada vez que tú agarras la fe, tienes felicidad. Más fe, más felicidad. Más fe, más felicidad. Oro, plata, piedras preciosas, virtud, verdad, luz. Todos estos son sinónimos de lo que estás recibiendo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Caminas por fe, ya no tienes que ver con las cosas del mundo, porque el mundo no te va a convencer a ti más. Simplemente estás en el mundo y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero el mundo no te va a ganar a ti ni te va a convencer. Si te gana el mundo, ¿eres ganador o eres perdedor? Perdedor. Pero si tú le ganas al mundo, eres ganador. ¿Cómo le ganas al mundo? Cambiando de manera de pensar. Este es el arrepentimiento. Vas cambiando de manera de pensar. Metanoeo. Tu mente va cambiando por la mente de Cristo. Mente de Cristo, y solo se hace conociendo la palabra de Dios. Todo esto está fríamente calculado, si lo ponemos eso, decir de esa manera. Esto es lo que tenemos con estas piedrecitas. Si lo colindamos al maná, vemos claramente que hay una implicación de un banquete especial y comunión de compañerismo con el Señor. Ahora recuérdense que esto nos está enseñando algo adicional, porque estamos viendo una metáfora. Esta persona lo que va a tener es acceso a los lugares especiales del cielo. En la tierra va a reinar con el Señor Jesucristo y va a tener comunión especial con el Dios Todopoderoso. Esta persona es puesta por dedo. Por dedo. ¿Saben lo que es poner por dedo? No son elegidos por el pueblo ni por votación democrática, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores va a decir: tú has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré, y nadie te las puede quitar. Nadie te puede derrocar. Nadie, no puede derrocarte nadie, porque te puso Dios Todopoderoso. Eres nada más y nada menos que del Rey. ¿Y para quién es? Para todos nosotros, para todas las personas que lo quieren. Eso es lo que tenemos aquí. O sea, lo que representa a través de estas variadas metáforas es que el creyente ganador va a tener acceso especial y un compañerismo a un nivel más íntimo con banquetes con el Señor Jesucristo en el cielo. Imagínense, ustedes, yo estoy seguro que ustedes en la vida, en el transcurso de su vida, han querido estar en lugares especiales con personas especiales que a ustedes les parece que son muy especiales. Con esta persona yo quiero estar porque esta persona me cae bien, me gusta lo que está pasando, tiene un entendimiento extraordinario. Por ciertos motivos te gusta estar con este grupo de personas y buscas, es más, tú gravitas hacia esas personas debido a que estas personas te dan a ti cierta manera de sentir y ciertos alicientes en la vida que no te los da otro grupo de personas. A menos eso sucede a medida que tú comienzas a discernir más y más. Mientras no disiernas, lo que te interesa es el baile, porque no, lo que te interesa es la parranda. Pero cuando empiezas a discernir, tú lo que vas a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar con este grupo, yo quiero estar con un grupo que de verdad vale la pena. A medida que vas conociendo a Dios, vas discerniendo más y más, porque como aristócrata espiritual que eres, estás conociendo la parte aristocrática de tu llamado. Y en eso, tú misma te vas separando del mundo, te vas separando de las personas que no conocen a Dios, que no quieren conocer a Dios, porque esas personas no van a reinar contigo. Es más, si creen en el Señor Jesucristo y siguen en su caminar sin conocer a Cristo, es muy posible que estén en tu hacienda, sirviéndote a ti, por los próximos 1000 años. Nosotros nos vamos separando del mundo, nos vamos santificando, separando del mundo y separando hacia Dios. Nos vamos separándose a Dios, no porque el pastor te lo dice, ni porque te van a decir otra cosa, sino que tú mismo, por tu entendimiento, tú quieres hacer eso. Tú quieres, yo quiero estar con las personas que están con el Dios Todopoderoso, y yo quiero crecer. Estas son las personas que Él pone por dedo los pone, pero ¿utiliza algún criterio para ponerlos de dedo? Claro que sí, utiliza la palabra de Dios en tu corazón. Dios ve no la apariencia externa, sino el corazón. Y si ese corazón está lleno de la palabra de Dios, la hiciste. Pero no lo vas a hacer para que tú vayas a seguir con el Señor para reinar con Él. No, porque resulta que tú vas a reinar con Él para su gloria y su honra, porque lo hiciste por medio de su palabra. Todo lo que hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Cristo. Tú vas a Cristo y Él te da todos los deseos de tu corazón. Así de simple. Pero tú no lo estás buscando porque voy a ir para casarme rico y para ser millonario, porque me dijeron en la iglesia que si doy el 10% y si doy más, más tengo, y te pones a creer las mentiras y las babosadas que propone la gente y no vas a tener nada, te vas a arruinar tú mismo y después vas a decir esto no funciona porque te fuiste manipulado de una manera increíble y te vas a sentir manipulado y te vas a sentir que te usaron. Y Dios no está en ese negocio. Dios quiere bendecirte a ti, y de la única manera que te va a bendecir es con la palabra de Dios en tu corazón. Si tienes palabra de Dios, vas a recibir maná adicional, que es palabra adicional de Dios para hacerlo con Él. En la próxima frase dice lo siguiente: al vencedor le daré de comer el maná escondido, y le dé una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito. Ese nombre nuevo se puede usar como un título. La piedrecita tiene un título. Mire, nosotros vamos a ser presentados ante Dios Padre. Jesucristo va a caminar por nosotros en el corredor del cielo, con los ángeles en los dos lados, y te va a presentar al Padre. Y te va a presentar al Padre con este, con esta nuevo nombre, que es un título que tienes tú. Es un título de aristocracia. Te ganaste el título de aristocracia porque fuiste fiel con el Todopoderoso. Todos se los pueden ganar. No hay uno que no pueda. No hay. Si tú quieres, lo vas a tener. Si le pides a Dios conocerlo para aplicar su palabra, lo vas a tener. Por eso es tan interesantísimo. Mira, hay muchas personas que se desviven ganando dinero en la faz de la tierra. Pero para ganar dinero en la faz de la tierra, tienes que darle todo tu tiempo a la tierra, todo tu tiempo al mundo. Tú no vas a creer que te dicen, no, vas, con 4 horas te vas a hacer millonario, 4 horas al día. No, hombre, 4 horas. Si quieres tener dinero, tienes que trabajar como un animal y utilizar tu mente para poder tenerlo. El mundo te absorbe completamente. Y lo más interesante de todo esto es que esa persona es absorbida por el mundo y olvida todas las cosas de Dios. Y cuando muere, va a estar, si creyó en el Señor Jesucristo, no va a tenerla, va a ser pobre en el cielo. En la próxima carta lo vamos a ver. En la próxima carta usted se da cuenta cómo Dios le dice, mira, tú eres desnudo. Le dice, desnudo, vístete, lávate los ojos con colirio, le dice, porque eres ciego y no tienes nada. Persigues, tienes dinero, pero no tienes nada. No tienes lo que vale la pena. Lo que vale la pena es la parte espiritual. Entonces, por eso, vamos más adelante con las otras iglesias, lo vamos a ver. Este creyente tiene el nombre en esta piedrecita blanca que le da acceso al área especial en el cielo. Es un título especial. Estamos hablando del lugar especial en el cielo que se llama el paraíso. El paraíso. Yo me recuerdo en Venezuela de un club que se llama el Club Paraíso. Un club, pero me recuerdo que yo tenía 7 años en esa época, cuando estaba en Venezuela. Y lo que no me recuerdo es el nombre de esta niñita que conocí, pero era una cosa preciosa. Yo tenía 7 años y me gustaba que se me caía la baba por ella. Niño, era de apellido Niño. Eso sí me recuerdo. Pero yo me recuerdo de ese club, y ese club era una maravilla. Tú ibas a ese club y wow, te sentías a todo dar. Pero, de nuevo, este club que estamos hablando aquí es superior y todos nosotros tenemos acceso. Pero no es acceso al que vas a tener él porque trabajaste muy duro en la tierra. No, ni porque hiciste, ni porque te portaste muy bien, ni porque le diste a los pobres. No te estoy diciendo que es malo darle a los pobres. No te estoy diciendo que es malo ir a visitar a los enfermos. No es malo ir a predicar el evangelio en las cárceles. No es malo predicar el evangelio. No estoy hablando de nada de eso. ¿Sí? Porque nosotros somos comandados a hacer esas cosas. Lo que le estoy diciendo es que esto se basa en este conocimiento de la palabra de Dios. Mientras más lo conoces, más vas a hacer su voluntad. Más y más y más y más. Nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Le entro porque le entro porque le entro. Ese nombre es un título especial que nadie conoce. Estamos hablando de que él... Ustedes no saben hablar de los nombres que le da la familia reales a las personas como de duque o... Diferentes nombres que son títulos de heraldía. Entonces son títulos especiales. Esa persona lo tiene porque fue fiel. Fue fiel y te nombra. Uno de los títulos que te da, tú vas a ser gobernador. Uno de los títulos, pero te va a conocer, te va a presentar enfrente de Dios Padre con ese título escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Tú vas a saber que esa piedrecita es tuya antes de salir de la faz de la tierra. Tú lo vas a saber, nadie te lo va a decir, ¿eh? Nadie te lo tiene que decir porque tú lo sabes. Porque tú, cuando llegues a ese punto, sabes que la palabra de Dios es absoluta y totalmente perfecta y que no cambia. Tienes la máxima garantía del universo de lo que va a suceder cuando tú salgas del planeta Tierra. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios daba nuevos nombres a muchos creyentes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham llegó a ser Abraham, el padre de muchos. Jacob llegó a ser Israel. ¿Saben lo que significa Israel? Príncipe de Dios, Israel. Antes se llamaba Jacobo. Y a otros les dio otros nombres que... Y les digo que el ganador va a tener un nombre especial. Va a ser un título especial que va a tener y viene siendo una referencia a su carácter. El carácter que tiene la persona está vinculado con las normas y los principios que adquirió en el transcurso de su caminar en la faz de la tierra. Esta persona le deja saber a Satanás en el transcurso de este juicio de apelación de Satanás que este es fiel, que este sabe que Dios es justo, que este no anda con tonterías, que es imperfecto. Sí, todos somos imperfectos. ¿Que pecamos? Todos pecamos. Todos, aquí no hay quien no peque, no van a... Ahora, no le estoy diciendo simplemente porque yo les diga que todos pecamos, no van a decir, ahora sí la voy a entrar. Porque el pastor dijo que podemos, aquí la vamos a... No, señor, eso no es lo que le estoy diciendo. No lo malinterprete. Recuérdense cuál es el problema del pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? Las consecuencias del pecado. Las consecuencias son tétricas, son malísimas las consecuencias del pecado. Él no quiere que nos hagamos daño, de ninguna manera. No quiere que nos hagamos daño, pero si nosotros insistimos en hacer eso, nos vamos a hacer daño. Recuérdese, ¿cuántas veces se lo he dicho a la iglesia? Yo se lo he dicho, llevo 13 años diciéndole esto a la iglesia. Los pecados tienen consecuencias muy, pero muy dañinas. Si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero, nos cuesta traumas mentales, nos cuesta, ¿cuántas cosas no nos cuesta a nosotros? Y no es por un periodo de tiempo cortito, por un largo tiempo, te lo van en cómodas cuotas mensuales, te lo van a dar. ¿Por qué? Porque tú quisiste hacerlo y tú lo hiciste y cabeciduro, ok, ahora paga. En Cuba dicen, para un gustazo, un trancazo. Y el trancazo es que tú vas a recibir trancazo por esas decisiones que tomaste. Y Dios no quiere que estés cargado y pesarumbroso y cabizbajo y que ya no puedes con tu alma, porque esas son consecuencias. Entonces, Él no quiere que tengas esa carga fuera de ti, que le des la carga al Señor. Recuérdense de la palabra bataque en el hebreo. Pon tu carga que tienes y pónsela arriba de nuestro Señor Jesucristo. Que Él se encargue. Pero eso lo va a hacer cuando tu mente se va a afinar, como hacer un tune-up en el carro. Así mismo se va a afinar tu mente de una manera que vas a ver las cosas clarísimas y no te vas a llevar por la naturaleza pecaminosa. Lo que estamos haciendo es conociendo cómo nosotros controlamos la naturaleza pecaminosa, y solamente se hace con el hombre espiritual, con la palabra de Dios. Esto es una maravilla, mire. Esto no se acaba, son cosas extraordinarias que Dios nos da a nosotros y que las tenemos a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo. Ponerlo a Él número uno. Yo les digo, Dios sabe si tú lo pones a Él primero. No es que dices primero Dios. Haz lo posible. Yo lo he hecho, mire, yo llevo en esto 30 y pico de años. Y yo hacía todo lo posible por no trabajar cuando había clase de Biblia. A mí me valía lo que... Si me daban las cosas más ventajosas, no me interesa. Yo quiero, y ustedes díganles a sus empleadores, yo necesito este tiempo porque necesito alimentarme de la palabra de Dios. Dios sabe eso, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Cuando tú lo pones al primero, Él te va a bendecir a ti. Eso es ponerlo al primero, conocerlo al primero, quererlo al primero. No al mundo, sino a Dios. Y Él te va, en ese sentido, te va a bendecir. Tú te vas a dar cuenta que sí puedes, y que Él sí te lo puede dar. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que has preparado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te damos las gracias y te pedimos que nosotros podamos seguir caminando en tu camino, Señor, y que sigamos entendiendo las cosas que has preparado para nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.